En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas. Viernes 4 de noviembre de 2022. Pasan escasamente 3-4 minutos de la 1:30 del mediodía. Esto es El Espejo aquí en la cadena COPE. Ya saben, un programa que hacen posible en el control Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, en la dirección Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana. Y para ello contamos con un invitado que ya conocemos en este programa más que de sobra y que se lo presentaremos inmediatamente después de que les contemos las noticias de la semana. Damián Niso, pregonero de la Navidad.
Damián Niso, director de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, ha sido designado como pregonero por la Asociación de Belenistas de Cáceres. Desde 1995 es voluntario de Cáritas desempeñando distintas tareas. El 3 de febrero de 2018 fue nombrado director de Cáritas Diocesana y ha sido refrendado en el cargo por el actual obispo. El pregón se pronunciará durante el conocido como Pórtico de la Navidad, uno de los actos más esperados de la Asociación Belenista y que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre en el Aula Diocesana de la calle Clavellinas a partir de las 8 de la tarde. Por su parte, Montserrat Cambero y familia de Manualidades Pinacam recibirán el nombramiento de belenista de honor de la ciudad de Cáceres en el Pórtico de la Navidad. La tienda de manualidades de la que son dueños es uno de los epicentros del belenismo cacereño, realizándose en su taller algunas de las piezas que pueden contemplarse en varios nacimientos de la ciudad. Además, forman parte del equipo creador del monumental Belén de la parroquia de San Mateo, uno de los nacimientos más premiados en el concurso local de Belenes, que destaca por su juego de espejos. El coro rociero de Cáceres amenizará musicalmente el acto.
Finaliza el taller de Cultura y Constitución Española de Cáritas Diocesana.
Cáritas ha dado por finalizado este taller, lo ha llevado a cabo el proyecto Cáceres Acoge, que busca como objetivo la integración social de la población de origen inmigrante. Y por otro lado, desde el programa de empleo ha tenido lugar la actividad de espacios de autoinformación, donde mejorar las habilidades personales a la hora de mejorar un currículum, navegar por la red, gestionar procedimientos virtuales o herramientas que son necesarias, por supuesto, para la inclusión.
Fiesta de San Pedro de Alcántara en la parroquia cacereña.
El 23 de octubre se celebró la Eucaristía Solemne de San Pedro de Alcántara, presidida por Monseñor Pulido y concelebrada por los dos párrocos de San Pedro, don Juan Gómez y don Miguel Ángel Morán, y el delegado de catequesis Ángel Maya. La homilía del prelado se centró en San Pedro de Alcántara como maestro de oración y reformador. Como viene siendo habitual en estas celebraciones, el equipo de liturgia, en coordinación con la catequesis parroquial, invitó a los niños al ministerio de los monaguillos para asistir al obispo y al servicio del altar. La Eucaristía fue precedida de un triduo que tuvo lugar del 19 al 21 de octubre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues el día 6 de noviembre, el próximo domingo, la Iglesia nos dice gracias por tanto, porque se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Y nos acompaña al teléfono el ecónomo diocesano Ginés Rubio Lacoba. Ginés, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Se encuentra también con nosotros Felisa Aceituno, miembro de este equipo. Felisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, Ginés, hablando un poco del lema, que no es lema de este año, sino más bien de esta campaña continuada, gracias por tanto. Lo hemos visto ya en otras ocasiones, en anuncios en televisión, en otras campañas. Gracias, la Iglesia es agradecida. ¿Somos generosos con la Iglesia?
Sí, sí, la Iglesia es agradecida y los fieles de la Iglesia somos generosos, las dos cosas. Pero sí, desde la Oficina de Sostenimiento, de Conferencia Episcopal, se lleva, como tú bien dices, desde hace tiempo dando las gracias, porque es verdad que hay que dar las gracias por el compromiso que tiene los fieles con su Iglesia y con el sostenimiento, con la colaboración económica en particular, si, en el hecho que estamos hablando ahora y en la campaña del IRPF también se dieron 8 millones de gracias porque fueron las casillas de las declaraciones de la renta que se marcaron. Es cierto, tenemos que estar muy, muy agradecidos. Todos los que participamos de la Iglesia y de la vida de la Iglesia creo que cada día más tenemos esa conciencia de la corresponsabilidad de saber aportar lo que somos y lo que tenemos a nuestra iglesia.
Detrás de esos números hay muchas historias, Ginés, personas a las que se puede ayudar desde la iglesia, porque la labor pastoral es enorme.
Sí, ahora, bueno, pues afortunadamente este año 21 y este año 2022, que ya ha sido, pues esto podemos decir, prácticamente pospandemia, las actividades se han retomado, nos volvemos a ver las caras en las parroquias, nos volvemos a ver las caras en los templos, en las catequesis, con lo cual la vida pastoral que habíamos tenido un poquito a nivel de videoconferencia, vamos a decir, volvemos a retomarla en el día a día, nos volvemos a ver y abrazar, y esa actividad pastoral es importante, es muy importante el acompañamiento, el anuncio del Evangelio en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, con esa presencia. Y a nivel pastoral, como bien has dicho, y a nivel sociocaritativo, pues sin duda alguna también hemos visto hoy las noticias que hay en los medios de comunicación, tanto hoy como ayer, pues que la situación social no es fácil a nivel económico, con lo cual tengamos por seguro que nuestras parroquias y que nuestra iglesia va a estar ahí al pie del cañón, como siempre ha hecho en estos momentos de dificultad.
Es que 3 de cada 10 hogares no cuentan, dice el informe Fuesta y Caritas, que no cuentan con ingresos suficientes para alcanzar, dicen, unas condiciones de vida dignas. Esto produce que en 6 de cada 10 hogares vulnerables se haya reducido el consumo, por ejemplo, de la electricidad, el gas o el agua. Y cerca de 500.000 de familias con niños, por ejemplo, han dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo. La situación es muy difícil. Estamos hablando de que el 31,5% de los hogares en España, casi 6 millones de familias, tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir con unas condiciones de vida digna. En fin, hablaban, por ejemplo, también en Cáceres de una persona para vivir dignamente, nos cuenta Cáritas, tendría que tener un hogar unipersonal al menos 1.000 euros. Una situación a la que no llegan muchísimas personas de nuestro entorno, y ahí está Cáritas y la Iglesia para acompañarlas, Inés.
Sí, sin duda. Y está ahí, ha estado ahí y sobre todo tiene ese respaldo ya no solo de la propia Iglesia, sino ese respaldo social. Todos sabemos cómo funciona Cáritas y todos sabemos cómo funciona la acción social de la Iglesia. Cáritas en particular, porque ha salido ahora el informe FOESA, pero sabemos de muchas iniciativas sociales de la Iglesia, con presencia directa en nuestra diócesis, como son ACIS, como son las Hijas de la Caridad, tanto a nivel de asociaciones laicales como a nivel de congregaciones religiosas. Y ahí están, y siempre han estado, han sido ejemplo durante la pandemia, no era una crisis económica, era otro tipo de crisis social, y han estado dando una respuesta impresionante, y sin duda alguna ahora en estas situaciones tan complicadas que vamos a empezar a ver y a vivir, porque a todos nos llega, bueno, a algunos cada mes y a otros cada 2 meses una factura de la luz, y cada vez que abrimos ese sobre nos ponemos a temblar porque no sabemos por dónde va a salir el sol.
Parece que esas partidas de gastos esenciales en los hogares, la vivienda, la alimentación, el transporte, no tendrían nada que ver con la situación de la Iglesia diocesana, pero lo cierto es que las parroquias son también grandes o pequeños hogares, en este caso, donde también esa inflación histórica que estamos sufriendo, también en los suministros, en el agua, la luz y el gas, afecta también al mantenimiento de las parroquias. En junio de 2022 alcanzaba el 19% esa subida de la inflación, también el transporte. Esto está afectando también a la atención pastoral, imagino. No, Ginés.
Claro, cada día es más complicado. Pensemos que los combustibles han subido tremendamente en el último año y nuestros sacerdotes se tienen que desplazar para hacer la atención pastoral en las parroquias. Hay sacerdotes que llevan 4, 5, 6 parroquias en nuestra diócesis. Todos esos desplazamientos hay que hacerlo, no una vez a la semana, cada vez que haga falta. Entonces, pues todo eso supone unos costes, lógicamente. Eso no es solo atención pastoral, como os he dicho antes, pues es también acompañamiento de la comunidad, no solo los sacerdotes, los agentes de pastoral, que también los hay, diáconos y religiosas y religiosos que realizan esta actividad en nuestra diócesis. no es sencillo. Las parroquias, como bien has dicho, pues evidentemente tienen su luz, algunas tienen su climatización, otras los salones parroquiales, pues ahora cuando llegue el invierno para las catequesis, pues habrá que tener un poquito de caldeado para que ese anuncio de la palabra y ese anuncio del evangelio, ese descubrir a los niños la vida de la iglesia, pues no sea tan árido, como que por lo menos tenga un nivel de calidez que permita que eso sea así. Y todo eso pues evidentemente hace que las parroquias cada vez pues estén más preocupadas, porque sus gastos fijos, igual que todos en casa, como bien has dicho, la parroquia es una familia también, los gastos fijos cada vez son mayores, cada vez son más altos, y no es fácil ver hacia el futuro con, pues bueno, con esperanza. ¿Debemos hacerlo? Sí, sabemos que todo ha de tener una solución y que entre todos vamos a encontrar esa ayuda y vamos a ser capaces de que toda esta actividad, tanto pastoral como sociocaritativa, pues vaya adelante.
Felisa.
Sí, hola, buenas tardes. Siempre que oímos hablar de iglesia diocesana, parece que solamente nos ceñimos al tema económico. De hecho, vas a la Eucaristía el domingo, te encuentras los sobres en los bancos y el sacerdote dice la colecta de hoy para Iglesia Diocesana. Pero ¿cómo despertar el sentir de Iglesia Diocesana en los diocesanos, precisamente? Porque yo creo que implica algo más. Si descubres y amas a tu iglesia, el otro ya viene rodado. Entonces, creo que no debería ser solo ese sobre puesto en el banco, sino el despertar, el ilusionar a los que allí nos encontramos y a los que por algún motivo no pueden estar en ese momento, pero que también les pueda llegar ese despertar.
Sí, sin duda alguna, Felisa. Y de hecho, cuando la Iglesia, y desde hace ya mucho tiempo, hablamos de sostenimiento en la Iglesia, en las cartas que ha escrito tanto don Jesús este año, que es su primera comunicación del Día de la Iglesia Diocesana, como los anteriores obispos, siempre se ha hablado de que el sostenimiento no es solo económico, el sostenimiento va más allá. Nosotros, para sostener a nuestra iglesia, hay que aportar nuestro tiempo, hay que aportar nuestras capacidades, hay que aportar, importantísimo, nuestra oración, y tenemos que rezar por nuestra iglesia, y también hay que aportar en la medida de las posibilidades de cada uno su poquito económico que pueda dar. Pero no es solo eso, ciertamente. Hay que dar tiempo, hay que tener catequistas en nuestras parroquias, hay que tener agentes de pastoral de la salud que vayan a visitar a las casas a aquellas personas enfermas que no pueden desplazarse a la parroquia. Hay que tener a gente con capacidad que sepan ayudar al párroco a nivel administrativo o hacer una gestión a través de un certificado digital. Todo eso hay que ponerlo a disposición de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, no solo la economía, la pastoral y la acción de la iglesia no se sustenta solo con la economía, se sustenta principalmente con las personas.
Ginés, sí, eso que estás diciendo es, a mí me parece fundamental, porque muchas veces cuando se habla con personas ajenas o personas que tienen una idea equivocada de la iglesia, te dicen, hombre, es que cuando vosotros habláis de dinero y tal y cual y de ayudar a la iglesia, siempre ponéis a Cáritas por delante. Y claro, es que con eso, digo, hombre, es que lógicamente la asistencia social y caritativa de la iglesia es un argumento tumbativo prácticamente, pero la iglesia no hace bien solo porque tenga Cáritas o porque tenga unas monjitas que ayuden en un comedor social. No es solo eso. La iglesia hace un bien de cohesión social, de conservación de patrimonio histórico, de transmisión de valores, de al fin y al cabo, en un país tradicionalmente católico, una iglesia católica fuerte, y digo fuerte, no fuerte de poder, fuerte, sino bueno, pues cohesionada con una línea de continuidad en el tiempo, ayuda mucho también a la sociedad.
Sí, en todos esos aspectos, tanto patrimonial como de valores, ahora, a día de hoy, que tanto se habla de esta España despoblada, la iglesia está,
Claro.
La iglesia no se ha ido de nuestros pueblos, y por lo menos en nuestra diócesis, en todas las parroquias, hay Eucaristía los fines de semana. Entonces, ahí estamos, esa gente de desarrollo también, en esas comunidades rurales, y y ahí tenemos que estar. Ese es uno de nuestros retos también a nivel también de esa opción que hacemos por el mundo rural. ¿Cómo podemos colaborar para fijar población? ¿Cómo podemos colaborar en todo eso? La Iglesia es un agente importante en todos los ámbitos de la sociedad y así creemos que tener. No queremos ser ni más ni menos que nadie, pero sí es verdad que la Iglesia puede aportar no solo la historia que trae, sino una visión de futuro muy importante y que puede ayudar a la sociedad a avanzar.
Felisa, tenemos un minuto para que hagas la última pregunta y para que Ginés la conteste. Un minuto.
Pues bueno, aprovechando esta campaña, anima Ginés desde estas ondas de la radio pues para que la gente nos impliquemos no solamente en el sostenimiento económico, también en tantas tareas como tenemos que desarrollar dentro de la Iglesia. Si somos bautizados, tenemos que ser comprometidos.
Sí, sí, y bueno, pues ya que lo dices tú, pues sí, les animo a todos a participar. Miren, les animo a algo que a lo mejor no hacemos mucho, y es a cuando vayan a la parroquia o el domingo después de misa, acérquense, pregúntenle a su sacerdote cómo está, cómo se encuentra, en qué le puedo ayudar. Es algo tan sencillo como eso. Les va a agradecer mucho. Y seguro que el sacerdote no le va a pedir dinero. Seguro que no se lo va a pedir. Pero ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar a mi parroquia? ¿Tengo tiempo? ¿Sé hacer algo? Acérquense y pregúntale. También ese acompañamiento al sacerdote es muy importante. Entre todos somos capaces de sostener nuestra Iglesia. Entre todos somos capaces de sostener esto que, como bien ha dicho antes David, es algo precioso que desde hace mucho tiempo estamos ayudando a mantener y que nuestras generaciones que vengan detrás de nosotros van a encontrar también una Iglesia preciosa, igual que nosotros nos hemos encontrado.
Pues Ginés, hasta aquí llegamos, no nos da tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que este Día de la Iglesia Diocesana llegue a los corazones de todos, que todos se enteren bien de esas cuentas que se han presentado y que van a salir en el Boletín Oficial de la Diócesis y en la hoja diocesana, y que salga todo bien. Ginés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Despedimos también a Felisa Aceituno. No sé si ha cortado ya Felisa. Pues nada, Felisa, gracias por habernos acompañado. Nosotros continuamos con el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jorna.
Pues precisamente seguimos contando y poniendo rostro e historias a esos números de los que hemos hablado en esta jornada del Día de la Iglesia Diocesana, porque detrás de todos esos números están las historias de las personas a las que ayuda la Iglesia, como la historia y la vida de José Manuel, que tiene 45 años y nació en Badajoz, aunque la mayor parte de su vida ha vivido en Sevilla. Lleva 3 meses en el Centro Vida de Cáritas Diocesana, un centro que forma parte del programa de personas sin hogar que Cáritas Diocesana tiene en Cáceres. Ellos cuentan con 3 recursos, el Centro de Emergencia Social o de Mínima Exigencia, que por primera vez durante este año 2022 ha abierto sus puertas todo el año y a lo largo del 2022 atendió a 86 personas. El Centro Vida tiene un trabajo más estable y continuo y cuenta con 16 plazas. En él durante todo el año se ha atendido a 75 personas, cumpliendo su función como centro de acogida, que es la de tratar a las personas de forma integral, teniendo en cuenta sus complejidades y abarcando mucho más que el simple hecho de dar alojamiento, comida o vestido. También cuenta Cáritas con pisos de vida autónoma, el último estadio del trabajo de este programa de personas sin hogar. Tienen 3 pisos de 3 plazas cada uno en el que han atendido a 11 personas. A lo largo del 2022 han atendido desde el programa de personas sin hogar a 131 personas, la gran mayoría hombres en un 88%, de nacionalidad española en un 75% y cuya franja de edad está entre los 45 y los 64 años. Un dato que revela que son las personas con mayor dificultad para conseguir un empleo, prestaciones económicas o acceder a otro tipo de recursos. En definitiva, quienes más dificultades tienen para salir del sinhogarismo. Este es el perfil de José Manuel y su historia detrás de 3 meses viviendo en el Centro Vida es que arrastraba un problema de adicción a la droga y por eso ha llegado a este centro donde dice que le abrieron las puertas. El equipo te ayuda al completo en médicos, terapias, con psicólogos, incluso las actividades sociales. José Manuel está esperando una plaza en una comunidad terapéutica para rehabilitarse de su adicción en Proyecto Hombre Extremadura.
No, estoy esperando una plaza para un centro, una comunidad terapéutica, en lo cual aquí te ofrecen un billete en una estación que tú lo tienes que coger. Si tú lo pierdes no llegas a tiempo. Y lo cual estoy muy agradecido porque gracias a ellos estoy saliendo adelante. Yo vine aquí en -0. Yo era aquí un tigre de furioso y ahora estoy casi en 100. he dado una vuelta muy fuerte gracias al equipo que está aquí.
Proyecto Hombre Extremadura, por cierto, sostenido por la Fundación Santa Bárbara, que está apoyada por las dos diócesis hermanas, la de Plasencia y la de Coria Cáceres, con fondos económicos y sobre todo con un fondo mucho más, el personal, apoyando y animando a estas personas a salir de la adicción. José Manuel ha llegado a rechazar ya 4 ofertas de trabajo porque dice que quiere estar mejor preparado mentalmente y también profesionalmente. Después de su paso por el Centro Vida de Cáritas y la comunidad terapéutica, espera encontrar trabajo y rehacer su vida gracias a la Iglesia. Gracias también, dice, a mis hijos y a mi mujer y su apoyo. Él está convencido del éxito.
Pues es muy fácil. Yo he optado, una vez que salga de comunidad terapéutica, porque eso lo tengo muy, las ideas muy claras, una vez que salga de comunidad, he optado por venirme para acá, para Extremadura. Buscaré una casita, un trabajo y venirme con mi familia, incluso traerme a mi familia aquí a Extremadura. Y gracias a ellos tengo un apoyo también mucho de mis hijos y mi mujer. Y gracias a ellos lo voy a conseguir.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de escuchar este reportaje que nos ha traído Lorena, nos vamos con la agenda de la semana. Visita a Transitus, exposición de las edades del hombre en Plasencia.
La Delegación de Fe y Cultura organiza esta visita, será el sábado 19 de noviembre con salida a las 8:30. Después de la visita guiada a la exposición en la catedral por la mañana, por la tarde tendrá lugar una charla coloquio a cargo del catedrático de Historia del Arte Florencio García Mogollón. Puedes inscribirte en feculturacaceres@gmail.com.
Retiro de Emaús. Yo estoy a la puerta y llamo.
El grupo de Emaús Mujeres Cáceres, que se reúne entre la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y la Iglesia de Santo Domingo, organiza este nuevo retiro del 11 al 13 de noviembre en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña en Cáceres, bajo el lema Yo estoy a la puerta y llamo. Para más información puedes escribir a emausmujerescáceres@gmail.com.
Curso de monitores diocesanos de educación afectivo sexual.
Destinado a formar a personas como catequistas, profesores de religión, jóvenes interesados, padres y madres que quieran conocer y aplicar los materiales docentes que la diócesis de Coria Cáceres ha elaborado para impartir educación afectivo sexual a los jóvenes con el fin de ayudar a divulgar la belleza del amor y la sexualidad humana desde una antropología cristiana, con un lenguaje actual y adecuado a los desafíos educativos de nuestros jóvenes. Será los días 19 y 20 de noviembre en el seminario. Más información en familiayvidacc.com.
Oración al estilo de TC.
Será el próximo viernes 11 de noviembre a partir de las 8:30 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres. Organiza la Delegación de Relaciones Interconfesionales. También el mismo viernes a partir de las 7:30 en la Casa de la Iglesia se celebrará la jornada de evangelizar en la noche con un primer encuentro explicado e información y después se trasladarán hasta la Ermita de la Paz en la Plaza Mayor donde comenzará la actividad con una oración y una adoración. Recuerda que puedes informarte en dpj@diocesiscoriacáceres.es. Todas las actividades de agenda y muchas más las encuentras en nuestra página web www.diocesiscoriacáceres.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Pues ya lo han oído. Gracias por tanto. El día 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, les pedimos también su colaboración, cómo no, en este día tan especial. Este programa ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, el próximo viernes. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.